Lo que decíamos, es claramente una enfermedad biológica y que se ve aquí, ¿no? Sí, hola, joder. Sí, porque hay un atasco terrible en Pamplona. Y entonces, y encima estaba el ordenador sin activar. Hay un atasco terrible porque está jugando los Osasuna aquí al lado y yo no sabía. Y entonces, y luego he tenido que subir. Bueno, a la dirección. Entonces, ¿existe un único proceso etiopatogénico diferentes, parece más lo segundo, que puede haber distintas causas? Entonces, hay distintos factores etiológicos, no es una enfermedad única y se comparten algunas características. A nivel clínico sí que a nosotros nos vale bastante el modelo de vulnerabilidad, es decir, hasta qué punto haya un nivel mayor o menor de vulnerabilidad, eso nos vale a nivel clínico. Gente con más vulnerabilidad, con menos factores de estrés o con menos abandono de medicación, es más fácil que tenga una recaída que vaya mejor, peor. Hay gente que tiene más vulnerabilidad y gente, al revés, gente que tiene menos y que dentro de eso tiene menos, igual nunca desarrolla la enfermedad. Vale. Entonces, nosotros trabajamos en ayudar a manejar esa vulnerabilidad, manejar problemas de estrés, el soporte, tome bien la medicación, organice mejor su vida, entienda lo que le pasa. ¿Vale? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad familiar. Es cierto esto, pero recordar, no es uno uno si tienes seguro, como Soraya de la Corea. Aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad, dice. 1% de la población general, 10% de pacientes de primer grado, hasta un 48% en gemelos monocigóticos. Pero dice, no establecen las bases genéticas de la misma. Entonces, hay mayor concordancia entre gemelos monocigóticos que entre gemelos dicigóticos. Y los estudios que lo veremos en psicología de diferencias, que se lo habéis cursado, donde se habla de estudiar, combinar sitios donde, o sea, grado de genética con ambientes, para ver un poco el efecto. Entonces dice, el efecto o el peso de la herencia. Si la herencia influye, aunque no se desconoce aún cuánto o lo que se hereda. Claro, esta tabla representa los diferentes porcentajes de riesgo a la esquizofrenia. Modelos monocigóticos un 48% y población normal un, veis, uno, esposa, veis, conforme vamos avanzando hacia abajo, son parientes más cercanos y cuanto más gemelos monocigóticos. Es un poco, ¿verdad? Bueno. Dice, se sospecha de un origen biológico desde hace un siglo, más frecuente en determinadas familias. Entonces dice, 10 veces mayor en familiares de primer grado. A veces tú ves gente de la misma familia. No exactamente todos con diagnóstico de esquizofrenia. A veces hay esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo. O sea, gente del espectro de la esquizofrenia. Pero ves, ¿no? Dice, con concordancia gemelos monocigóticos, 50% frente a un 17% en dicigóticos. Hay un peso de factores ambientales. Recordar que, todavía decíamos, ese tema del consumo de tóxicos que dicen, bueno, entonces el consumo de drogas crea la esquizofrenia. No, favorece que se despierte, favorece que la evolución sea peor y además está consiguiendo que bastante gente que nunca se le despertaría se la despierte y también está consiguiendo que se despierte antes. Dice, actualmente se han involucrado multitud de genes distribuidos en cromosomas 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 22. Sí, estudios que no han logrado ser replicados. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, intentando encontrar las bases, ¿os acordáis que decíamos el otro día que se ve una dilatación ventricular, lo cual significa que ha habido una atrofia? Decíamos que quizá esa dilatación ventricular se asocia con, ¿os acordáis que decíamos que en la esquizofrenia, de lo que más se habla a nivel de población no clínica, o sea, no profesional de la clínica, mejor dicho, es de si oyen voces, si tienen ideas un poco extrañas? Pero de lo que se habla menos es de los síntomas de deterioro, los síntomas negativos, sobre los que veíamos el otro día, de alogia, apatía, abulia, aislamiento. Y encaja con esto, con la dilatación ventricular. Dice, no siempre está se relaciona con pérdida neuronal y no es específico de la esquizofrenia. Es cierto. Entonces, diferencias volumétricas en la corteza prefrontal, fijaros que ahí está todo el tema de la iniciativa. la expresión, sobre el que decíamos efecto plano, todo esto que hemos comentado de los síntomas negativos. Luego también el lóbulo, recuerda, el lóbulo frontal es un lóbulo que lo vais a estudiar y es clave para el ser humano, ¿no? Ahí está todo el tema de la planificación, está todo el tema de la iniciativa, está todo el tema del juicio social, está todo el tema de la motivación en distintas zonas. Entonces, veis que una afectación prefrontal puede influir en que haya menos iniciativa, etcétera, más síntomas negativos. ¿Vale? Espera, una cosita aquí, perdón, me he hecho para atrás. El tratamiento durante años podría provocar las alteraciones de patologías. Esto es un debate ahora importante, importante porque se está estudiando e importante porque hay bastante presión hacia esto. Es decir, hay un movimiento crítico con los psicofármacos en la psicosis y que probablemente requiere de más datos, pero donde está entrando bastante la doctrina. Entonces hay bastante bronca con que se trate con menos fármacos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues con el silencio. ¿Me explico? Y viene de aquí, ¿hasta qué punto el tratamiento con psicofármacos también produce toxicidad, daño en el cerebro? Entonces dice, intentando encontrar las bases biológicas de la esquizofrenia. Dice, el propio diagnóstico de esquizofrenia es tan impreciso. No existe ahora ninguna molécula del gen biológico cuya medida permite diagnosticar. No hay un marcador. ¿Os acordáis que hay una cosa que se llama ahora consejo genético, donde se habla de la estudiar enfermedades que se ve que pueden tener un peso genético y entonces estudia hasta qué punto la persona tiene ese gen, a eso se refiere? Los estudios neuroquímicos tampoco son concluyentes, ¿eh? La dopamina que veíamos el otro día, la serotonina que veremos ahora también. Y se destaca la disminución, lo que decía antes, en la actividad de la corteza prefrontal, hipofrontalidad. Pero dice, tener en cuenta que otros estudios no ven tantas diferencias. Y luego, tener en cuenta si este funcionamiento menor del lóbulo frontal es por la enfermedad o es por los efectos, así como la quimioterapia se habla para el cáncer, de que produce toxicidad, hasta qué punto los psicofármacos fuertes producen daño en el cerebro, y hasta qué punto esto que están diciendo de menor funcionamiento y de atrofia, incluso hasta que se ve menos neuronas en el lóbulo frontal, es consecuencia de los fármacos. En suma, no existe ningún modelo fisiopatológico de la esquizofrenia experimental. Se han apreciado cambios en los síntomas por efecto de los antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos sobre todo producen efectos en los síntomas positivos. En los negativos, aunque luego lo veremos, si he hablado de que hay algunos de nueva generación que producen mejoras, no consiguen nada. ¿Entendéis? Dice, marcadores genéticos, dice, los marcadores genéticos son características heredadas, polimorfas, en los que se conoce el modo de transmisión y localización cromosómica. Entonces se habla de asociación entre esquizofrenia paranoide y el antígeno, por ejemplo, o de frenica y el antígeno A1. Se asume un modelo de herencia mendeliano que posiblemente no corresponde a la esquizofrenia. Esto lo habéis visto con María José, ¿no? Las leyes de Mendel. La penetrancia de la esquizofrenia reducida. Y que si aparece el gen, no siempre aparece el trastorno. Dice, se constata en la esquizofrenia distintas formas de presentarse o de expresividad de los genes y posibles errores diagnósticos de los sujetos de los estudios. O sea, que realmente esto de los marcadores genéticos no está claro, ¿no? Lo que sabemos, lo que hemos dicho al principio, sí que es cierto, cuanto más familiares y más cercanía, más probabilidades tienes de desarrollar la enfermedad. Dice, ¿qué es lo que se hereda? Dice, ¿hay genes específicos de la esquizofrenia? Pero se ve que la esquizofrenia difiere de los conocidos trastornos mendelianos en lo que se da. La mayor parte de los trastornos mendelianos tienen una penetración completa. Si se da, aparece la enfermedad. Además, la corea de Huntington, que es una enfermedad neurológica que genera, o sea, que crea o va o cursa con una demencia. Son causados por un gen enfermo. No es cierto que en la esquizofrenia pueden aparecer síntomas como los de la esquizofrenia causados por otros motivos. Son homogéneas en su etiología, no es cierto una esquizofrenia, es heterogénea. Mira, esta idea es clave, más comparable al cáncer. Defectos de varios genes determinan un riesgo para las distintas esquizofrenias, cánceres. ¿Entendéis? O sea, no es un único gen, sino que puede haber varios genes que no están bien. De discontinuidad clara entre afectados y no afectados. No es cierto en la esquizofrenia. Hay trastornos del espectro esquizofrénico. ¿Qué significa esto? Que, ¿os acordáis que hablábamos que el trastorno, yo creo que lo veremos más en el trastornos de personalidad, el esquizotípico? Está ahí. El trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, estamos entre un grupo de trastornos que tienen elementos en común. Entonces, no es, quiero decir, la esquizotipia no llega al grado de la esquizofrenia, pero tiene percepciones extrañas, intensas, ideas erróneas, intensas, aspectos, o sea, son como una mini esquizofrenia. Y trastorno delirante, que en el CID se llama trastorno de ideas delirantes persistentes, lo que puede tener es una presencia de delirios, pero el resto del cuadro de síntomas defectuales no aparecen. Y el esquizoafectivo ves que presenta síntomas tipo esquizofrenia y además alteraciones del estado de ánimo. ¿Vale? Se hereda el riesgo de padecer esquizofrenia donde los modelos poligénicos ofrecen una mejor explicación. ¿Vale? Y se hereda el riesgo. Lo que digo, o sea que nosotros vemos gente que es que la esquizofrenia le da mala evolución desde el principio, muchas recaídas, o gente que incluso tomando medicación tiene delirios y alucinaciones, no se termina de controlar la enfermedad. Una situación de estrés que puede favorecer que haya recaídas. Por ejemplo, te dicen, cuando hay una situación de estrés, yo noto que me vienen con más facilidad las ideas de que tengo a la gente en contra, ¿no? ¿Vale? Bueno. Sí, bueno. Neuroquímica y esquizofrenia. ¿Os acordáis que hablamos de la hipótesis de la dopamina? Decíamos que hay una menor dopamina en la zona de los lóbulos frontales y mayor en las zonas que tienen que ver con la percepción, ¿no? ¿Hasta qué punto hay más o se capta más, ¿no? Era otra de las dudas. Y entonces los psicofármacos, ¿os acordáis que producen efectos secundarios parecidos a el Parkinson? El temblor, la rigidez. Entonces, van en ocasiones acompañadas de fármacos para los efectos secundarios, que son fármacos antiparkinsonianos, para ese temblor, para esta rigidez. También se quejan. Vale. Que durante décadas es uno de los focos de investigación más importantes. Por lo que decíamos, hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas con incremento de dopamina que se relaciona con síntomas específicos de la esquizofrenia positiva. La duda es si hay más o se capta más. Dice, mecanismos, dice, una excesiva producción de dopamina por las neuronas transmisoras, exceso de dopamina en la sinapsis, hiperactividad funcional de las neuronas receptoras. Es como un acelerón en el coche. Los neuroléctricos eficaces bloquean los receptores de inhibiendo la actividad de la dopamina. Y sin embargo, los agonistas, o sea, los que provocan que haya más dopamina, o sea, las anfetaminas provocan que haya más síntomas psicóticos, ¿no? Y en su momento se habló incluso de que podía haber un problema en las vías subcorticales de ascenso de dopamina. Y eso hacia el lóbulo frontal, y eso favorecía entonces que se dirigiera más. No está claro, ¿eh? Dice, falta de evidencia directa de un incremento en la liberación de dopamina. Igual, o sea, ¿entendéis? En el espacio sináptico, entre neurona y neurona, ¿hasta qué punto hay más? O ¿hasta qué punto no es que haya más, pero se capta más?
Pero todo esto has dicho en la región más menoscipitana, en la percepción. Porque eso es. En la frontal no sé si
es. No, eso. Pero dentro de la hipótesis de la dopamina, en algún momento, o sea, esto es el mecanismo para los síntomas positivos. No, no, y os decía, no lo hablaba aquí, que en su momento se hablaba incluso de que podría venir este exceso de dopamina en la zona occipital porque había un problema en las vías que transmitirían dopamina a la zona frontal y se iría toda la dopamina más hacia. Eso me refería. Pero lo que se ve es, igual no hay tanta, lo que es que se capta más. Luego dice, la dopamina y la heterogeneidad de la esquizofrenia no puede explicar por sí misma todos los síntomas. Otro lado, los neuróticos son eficaces con los síntomas psicóticos en otros trastornos. En un trastorno bipolar, en las fases en que tengo excesivamente disparada el polo maníaco o el polo depresivo, puedo tener ideas delirantes donde puedo creer que es que, vamos, estoy forrado a millones y tengo unos negocios y ser eso delirante. O en la fase depresiva puedo tener delirios en los cuales creo que estoy totalmente arruinado, que familiares míos han muerto y que además estoy acabado, sin que eso sea cierto. Y son síntomas psicóticos en el sentido de que son de una creencia muy intensa y no hay ahí. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, dice, o sea, que a veces no está claro, pero bueno, él, Carlson, habla de hipótesis dopaminérgicas en las psicosis, es decir, que no solo igual es típico de la esquizofrenia, sino también de otros psicosis, ¿vale? Aquí he quitado ya algo, me están picando los ojos. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Hay gente que está con una depresión muy fuerte que hay voces de, has acabado, eres una malísima persona. ¿Entendéis? Dice, la falta de evidencia llevó a considerar que podría ser un incremento de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. ¿Entendéis? Un poco lo que os decía. Más que haber más dopamina es que haya más receptores captando más. Se sabe que estos receptores son los implicados en la fisiopatología de la esquizofrenia. Que los autores relacionan las alteraciones dopaminérgicas, así existe aquí, con una alteración en el córtex frontal. Eso sí, sí, sí que está, perdón, me he confundido, es que no me acordaba. Es esto, es decir, la existencia de una lesión frontal destruye las aferencias a esta zona de la dopamina, generando un córtex prefrontal hipodopaminérgico responsable de los síntomas negativos y efectos cognitivos en la esquizofrenia que liberaría las aferencias dopaminérgicas subcorticales. Esta hiperactividad dopaminérgica subcortical provocaría la sintomatología. Es un poco lo que explicaba, sí que estaba aquí, no me acordaba.
Pero entonces se puede dar uno sin lo otro o se dan las dos a la vez. Entonces,
según este modelo, están relacionados, según este modelo.
Es que eso, porque luego el otro día comimos el tipo 1
y el tipo 2. Sin embargo, vimos el tipo 2 mucho más relacionado con la atrofia. Y aquí está hablando más de falta de dopamina. Yo creo que serían un poco las dos cosas, ¿no? O sea, esta es una hipótesis de la dopamina. Entonces yo creo que podemos rescatar la parte occipital, ¿no? Y luego hablar de que lo que están hablando de la dopamina. Me digo lo que os decía, cuando se planteó la hipótesis era esta. Ahora, también está claro que, o sea, quiero decir, es cierto que hay una atrofia y es cierto que hay una hipofunción. Es decir, si a mí no me están dando, o sea, entonces, por ejemplo, se ven estudios con gastos energéticos, o sea, ¿cómo se llama esto? Que es la actividad, el PEC, que es PEC, ves hasta qué punto hay actividad en el lóbulo frontal y ves que por el color que está menos activo. ¿Me explico? Y el es decir, hay menos actividad, es decir, lo relacionan con que está llegando menos dopamina. Luego tenéis la parte también de la atrofia, ¿no? Un poco de las dos, yo creo. ¿Veis un poco? Ese es. De los temas de proyección dopaminérgica hacia zonas corticales y subcorticales. Pues estaba aquí, si me había olvidado. Vale. Entonces, lo que está diciendo es como que no llega, ¿ves?, a lo que pone arriba a la izquierda, córtex frontal. No está llegando. Y ves que es una vía subcortical que llega hacia el córtex y que esto no está funcionando. ¿Vale? O sea, los antipsicóticos van muchos hacia esta. Pero recordar que muchas veces es prueba un fármaco, funciona, hago una hipótesis. De hecho, lo que decíamos el otro día, para las fobias sociales se utilizan con frecuencia los antidepresivos por la recaptación de la serotonina. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Si tú tienes un trastorno de ansiedad, muy probablemente el médico te va a dar un antipsicótico. Un antidepresivo. Si no, un antipsicótico, bueno. Bueno. La noradrenalina, dice, los sistemas de noradrenalina intervienen en los estados psicóticos agudos y suelen algún tipo de alteración durante los periodos de exacerbación de la sintomatología, ¿vale? La serotonina, hay mucho interés en todo salud mental, en la serotonina, la recaptación de serotonina, etcétera, ¿no? Que en principio son fármacos que se han trabajado con depresión, pero que también se llevan a otros, dice. Desarrollo de antipsicóticos atípicos, es decir, con un potente efecto inhibidor del receptor tipo HT2 de la serotonina. O sea, son un grupo de, se llaman atípicos, ¿no? Y tienen efectos sobre los temas dopaminérgicos y serotoninérgicos. Hace frío aquí, ¿verdad? Tiene una corriente. El GABA. Ácido gamma-aminobutírico, de ese neurotransmisor inhibidor más abundante, se han descrito alteraciones en la actividad neuronal del GABA en la esquizofrenia. No son consistentes. Los tetos dicen, se estudia la interacción de la dopamina con los neuropéptidos. Estos pueden modular la actividad normal dopaminérgica. Esto entra así. El descubrimiento de los antipsicóticos dice... Hasta los años 50 no había. Entonces, uno también entiende el porqué de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Si no había fármacos, ¿no? Entonces, el primero fue el Largactil. Dice que fue un descubrimiento casual. Puede ser un DPT, es una palabra que la vais a ver en varias áreas de la psicología. Es un poco como de repente, caes en la cuenta de algo. Estás ahí, ahí va, me da cuenta de esto. Sería un sedante cardiovascular antiemético, potenciaba la acción de los barbitúricos ante sus utilizaciones de por vida. El coma repetido, o sea, fijaros cosas que había, ¿eh? Inducciones de compulsiones por cardiazol. Barbitúricos. Recuerda que el barbitúrico, el problema que tiene es que es un psicofármaco que la dosis clínica y la tóxica está muy cerca. ¿Vale? Apareció luego el haloperidol, que es un antipsicótico bastante hecho en gotas, que es más potente que el Largactil. Luego el Leponex, que es un fármaco muy incisivo para estos síntomas que hemos dicho positivos, pero que puede ser tóxico. De hecho, la gente que lleva Leponex tiene que tener un control sanguíneo de posibles efectos, lo que dices, de leucopenia irreversible, o sea, que decir, de... Efecto, o sea, que es un fármaco que se maneja con mucho cuidado, pero que es bastante más efectivo o más incisivo, por decirlo así, o sea, más ataca más de manera más activa estos síntomas que hemos dicho positivos. Luego aparecen los atípicos, que la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprexa. Recientemente, debido a la elevada tasa de efectos secundarios de los antipsicóticos, su elevada tasa de abandono, su limitada eficacia a largo plazo, algunos psiquiatras se han replanteado si realmente han supuesto un avance en la farmacoterapia de la esquizofrenia. Este es un debate que hay. Y el problema de todos esos debates es que entra por medio de Internet, por un lado, y por otro lado entra por medio del populismo. Es decir, ¿sabéis que ahorita hablamos de quien decía que la esquizofrenia era una enfermedad creada por la madre? Quien decía que los psiquiátricos había que cerrarlos, abrirlos, todo ese tipo de cosas, sí que están, ese estilo de debates, quiero decir, ahora están también en si hay que, cuánto hay que medicar. Entonces, el problema es salirnos de los datos hacia populismos, ¿no? Si se sabe cómo funcionan, dice, aunque los antipsicóticos se introdujeron hace más de 50 años, no se ha llegado a conocer del todo su modo de acción. Dice, una gran mayoría los abandonan por efectos secundarios. Esto es cierto, sobre todo al principio, o una vez que ya están mucho tiempo estables. Pero muchos de ellos dicen, ¿esto para qué? O sea, encima que tengo una enfermedad, encima esto que me produce engordar, la boca seca, estoy más elentecido, y además, cosas que igual no tienen que ver con los fármacos, pero que creo que se deben a ellos. Parece que el único mecanismo en común de los antipsicóticos es el bloqueo o antagonismo de receptores de la dopamina. Pero, un poco lo que aquí critica, paradójicamente la apomorfina, agonista dopaminérgico, no causa psicosis en esquizofrénicos y no solo eso, sino más tiene efectos antipsicóticos. O sea, que esta hipótesis de la dopamina y del efecto de los antipsicóticos la pone en duda. Porque si hay un fármaco que produce lo contrario, o sea, más dopamina, tendrían que producirse y no se produce. Dice, además, la hipótesis de la dopamina no puede tener un apoyo empírico consistente en la explicación de la esquizofrenia. Entonces, los grandes efectos secundarios son síntomas extrapiramidales, disnesias, acatisia y distonía. ¿Qué es la acatisia? La acatisia es una sensación de inquietud física. O sea, tú dices, mentalmente estoy tranquilo, sí, pero ves cómo estoy, no puedo parar quieto, me tengo que levantar, me tengo que mover. Las disnesias son movimientos en los cuales yo no veo ninguna necesidad de... y pueden ser... Hay gente que lleva muchos años tomando psicofármacos y le queda a veces este tipo de... ¿no? A veces también se producen distonías. ¿Ves? ¿Bien? El síndrome neurótico maligno es mucho más intenso. Bueno, luego dice formación de pecho sin nombre, disminución de la libido, aunque a veces hay que valorar si puede haber otros factores que favorezcan la disminución de la libido, por ejemplo, la presencia de depresión o el propio aislamiento. O el propio, que decir, estoy con el ánimo bajo, estoy solo, no veo a nadie, no tengo... ¿no? El síndrome de toxicidad conductual y lo que se critica, si hay cambios anatómicos en el cerebro, hipertrofia de ganglios basales y atrofia cerebral, corteza cerebral. Luego, déficits cognitivos, se está criticando a qué punto es tóxico. Pero claro, para esto faltan más datos. Luego, las promesas incumplidas de los antipsicóticos atípicos, hemos hecho esta segunda generación que en teoría producía más efectos sobre los síntomas negativos y se ha visto que no. Dice, o sea, en teoría eran más eficaces para aliviar los síntomas negativos, cognitivos y o sea, negativos, los cognitivos y el estado de ánimo. Y dice, efectos similares sobre los síntomas positivos de indolencia e indiferencia general, siendo así como parece aliviar. Es decir, no tanto que desaparezcan, sino que digas, bueno, estoy más tranquilo, me produce menos preocupación. Dice, bloquean los receptores de la dopamina, receptores de la serotonina y otros. Se habla de antipsicóticos de tercera generación, el aripiprazol, que modulan el sistema de serotonina y dopamina. ¿Entendéis? O sea, pero muchas veces esto, no tanto que se ha encontrado una teoría, sino que al comprobar que funciona, en general ninguno de los actuales antipsicóticos tiene un mecanismo esencialmente diferente a los típicos y su eficacia en la esquizofrenia es que está limitada como la del haloperidol. Es decir, hemos dicho el largactil, que era el largactil creo que de larga actividad, hemos dicho el haloperidol y no creo que se haya avanzado mucho. Desde luego el haloperidol se utiliza mucho para las alucinaciones auditivas. Los atípicos muchas veces se habla del tema de lo que decíamos, menos toxicidad, menos efectos, o sea, influencia sobre los síntomas negativos, no está tan claro. Y luego decíamos, un fármaco como le pones sí que es incisivo para estas psicosis que son muy refractarias a los tratamientos. Dice, una tasa de abandono de más del 70%, incluso con los atípicos, decíamos, esto, menos efectos secundarios y más efectos sobre los no positivos van a funcionar mejor. Claro, una pregunta que igual habéis comprobado ya. ¿Cuánta gente conocéis que le dice el médico de cabecera? Usted toma un antipsicótico 9 días. El tercer día, porque tienes fiebre. El tercer día sin fiebre, dejan él, ¿no? O usted haga estos ejercicios para que le deje de doler la espalda. Durante, no, de continuo. A la semana que te ha dejado de doler, ¿no? Entonces, si yo tengo unos fármacos que me producen, que creo que me engordan, que me pecho. Vale, y no noto nada, o yo creo que, pues los dejo, como, o sea, encima que tengo a toda la gente que me quiere hacer daño, encima que me tome esto, sí, hombre, lo que tiene que hacer es llamar a la policía. ¿Entendéis? O sea, el abandono es frecuente. Pero claro, sabemos que el riesgo de recaída aumenta. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Hablamos de tiempo? Sí. Neurodesarrollo de esquizofrenia dice: la hipótesis del desarrollo sustenta una serie de hallazgos: elevada frecuencia de historia de exposición a noxas, elevada frecuencia de historia de complicaciones perinatales, de signos neurológicos menores en pacientes y población de alto riesgo, de anomalías físicas en pacientes y población de alto riesgo, anomalías estructurales y metabólicas en el cerebro de pacientes con primer episodio y familiares no psicóticos. O sea, como que ya hay un problema en el desarrollo, ya antes de que aparezcan los síntomas. Dice, un tipo de virus como agente causante de la esquizofrenia. Fijados clínicos como pequeñas malformaciones físicas, epidemiológicos, variación geográfica estacional, pruebas de laboratorio. Dice, hipótesis básica de la esquizofrenia es el resultado de una infección del sistema nervioso central. Variaciones, dice, virus lento que causan síndromes neurogenerativos como el KURU. Más que causar directamente, interfieren en la función del sistema nervioso central de manera sutil, alterando el funcionamiento cerebral y causando la esquizofrenia. Un virus latente que se activa de forma periódica, dice, secuencias retroviríicas que pueden afectar al sistema nervioso central y la autoinmunidad, respuesta de inmunidad alterada. Es decir, está hablando todo el rato como si fuera un virus. Un poco yo creo sobre todo lo que decían, ¿no? Por la época del año donde más frecuentemente nacen niños que luego desarrollan esquizofrenia. También alteraciones en el sistema inmunitario, que se han observado alteraciones en el sistema inmunitario de los sujetos con esquizofrenia. Si un trastorno hereditario del sistema inmunológico podría ser responsable directo de los síntomas psicóticos, o que ese trastorno del sistema inmunológico facilitara que aparecieran infecciones víricas y que éstas fueran responsables de la esquizofrenia. Hay que seguir investigando de manera coordinada, ¿eh? ¿Vale? O sea, realmente esto, claro, choca, ¿eh? Que te hablen, joder, de un virus. Pero dicen, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Sobre todo a partir de decir que, dicen, ¿qué época del año han nacido, ¿no? Y luego, alteraciones cerebrales. Y dice, la idea de relacionar la esquizofrenia con alguna alteración cerebral tiene larga historia. De Kraepelin y Brauer, ¿os acordáis que Schneider, en cambio, hablaba más de síntomas positivos? Brauer hablaba más de deterioro. Hitos en la búsqueda de esta relación, dice, la eficacia de los fármacos antipsicóticos, la revolución tecnológica, el desarrollo de técnicas de neuroimagen estructurales y funcionales. Un poco lo que os decía, ver cómo está de tamaño el cerebro o si hay atrofias y ver cómo hay zonas que actúan más o actúan menos. Es decir, con el PET, el SPECT y lo que decía antes, y el riesgo sanguíneo cerebral, riesgo sanguíneo. Entonces se ve que a la gente puede tener una hipofrontalidad. Entonces se ve porque hay menos riesgo, menos gasto de energía. Creo que igual tenéis en los libros fotos, ¿no? Donde se ve por colores. Cuando hay más actividad, hay un color más intenso. Cuando hay menos, menos. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Y dice, alteraciones estructurales, es decir, confirma la presencia de alteraciones estructurales en el cerebro. Dilatación ventricular, es decir, va unido a una atrofia. Ventricular, recordad, es que hay más hueco, ¿no? Dice, su significado no es del todo claro, importantes relaciones entre esta alteración y diferentes presentaciones de la enfermedad. Eso se da en algunos pacientes con esquizofrenia y puede ser un marcador útil para delimitar un subgrupo de pacientes. Dice, más frecuente se confirma en pacientes con esquizofrenia crónica y en pacientes con primer episodio. Crónica significa que ya llevas tiempo y además mantiene de manera los síntomas positivos. Primer episodio es un área de trabajo muy importante ahora, donde se habla de personas que han tenido un primer episodio y que se les sigue para adaptación y prevención de recaídas. Y aparece esto. O sea, no solo cuando llevan tiempo, sino también al principio, se relaciona con sintomatología negativa y correlaciona con la presencia de déficits cognitivos o deterioro. Ahí dice, ¿cuándo aparece? ¿Es progresiva? O sea, está desde el principio, porque siempre se ha hablado, jo, cuanto más brotes tenga, más deterioro y a peor es atrofia, ¿no? Pero dices, bueno, está desde el principio, es progresiva. En teoría se trabaja en muchos casos con este modelo, ojo, ¿eh? Cuanta más recaídas tenga, el cerebro más extraña. Pero fíjate lo que está diciendo. Realmente, o no está desde el principio. Hay un concepto que vais a ver que se llama reserva cognitiva, que supone que la persona tiene, es bueno que tenga un desarrollo cognitivo, o sea, de capacidades intelectuales, de conocimiento, previo a la enfermedad y también de otras áreas, como por ejemplo el apoyo social, etcétera, que le permita luego más apoyo y una mejor evolución. ¿Vale? Como que hace de factor protector. Bueno, entonces fijaros, alteraciones estructurales, hay algo por aquí que me está dando alergia, no sé si la tiza o qué es. Dilatación ventricular, atrofia cortical, atrofia cerebelar, asimetría hemisférica. ¿Vale? Y luego, alteraciones funcionales, vuestro lo que decíamos, técnicas como el riego sanguíneo cerebral, se ve que hay una hipofuncionalidad. Si hay hipofrontalidad relacionada con tumores negativos y las alteraciones temporales con los tumores positivos. En las estructuras subcorticales, mayor densidad de receptores D2 en los ganglios basales también, ¿no? O sea, fijaros que hemos dicho toda la hipótesis de la dopamina. Aquí está refiriendo vías subcorticales, que no van bien. ¿Vale? ¿Cómo andamos el tiempo? Y luuego, alteraciones en el encefalograma en pacientes con esquizofrenia. Dice, viene establecido mayor incidencia de registros con algún tipo de alteración. Que las diferencias son más sensibles a los procedimientos de alteración cerebral. Luego, alteraciones señaladas con más frecuencia, disminución y desorientación de la actividad alfa e incremento de la actividad lenta. ¿Vale? O sea, como que los soportes de las ondas cerebrales que veíamos veíais, ¿no? En relación y como en relación al sueño, ¿no? Entonces sí que a mayor activación la frecuencia es mayor. Si hay más predominio de ondas lentas es que el nivel de activación del cerebro es menor. Y correlaciona un poco, dice que se señala con frecuencia que igual hay menos de las ondas que tienen que ver más con la activación y más de las que tienen que ver con estar más parado. ¿Vale? Bueno, y luego alteraciones neuropsicológicas, yo creo sobre todo el tema de la velocidad de procesamiento y luego de la atención y memoria de trabajo, ¿vale? Entonces sí que se ve especialmente en algunos subtipos de esquizofrenia o con peor evolución. Luego también lo que decíamos, otro tema de memoria de trabajo también está ahí, ¿no? Velocidad de procesamiento. A veces, si tú pasas un test como el WISE, que te permite ver conocimientos adquiridos, o sea, inteligencia lo queremos en diferencial, en otras áreas, más fluida, más cristalizada, frente a potencial o influencia fluida, ves que dices, joder, es que tiene un nivel de conocimientos de 100, o sea, de capacidades donde influye más lo adquirido, de 100-120, y un nivel de capacidades donde influye más lo potencial de 90. Espera, si desde el principio tenía 90, no podía haber las otras llegado a 120 por mucho que tú entrenes. Entonces, ¿qué dice? Haya habido un deterioro. Es decir, si tú ves que en capacidades intelectuales, ¿sabéis que ahora los test de inteligencia, lo veremos en evaluación, se puede trabajar como test de inteligencia y también como evaluación de capacidades como la memoria, atención, etcétera? Lo que ves por un lado es que con inteligencia más potencial tiene más bajo que inteligencia adquirida, pero es que para adquirir esa inteligencia le haría falta más capacidad potencial de la que tiene ahora. Por lo tanto, ha habido un deterioro. Y también puedes ver eso, ojo, es que hay unas diferencias entre nivel de conocimiento y, por ejemplo, memoria de trabajo, atención, que no, aquí ha habido un deterioro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues muchísima suerte, ¿no? ¿Cuándo ves esta semana, la que viene, cómo vais? Esta, muy bien, padre, ¿no? Muchas